Buenas noches. Que Dios los bendiga a todos, los que están aquí y los que no pudieron acompañarnos el día de hoy. El día de hoy estamos listos para empezar una nueva serie. Es una serie en el Evangelio de Mateo. Y no sé tú, pero me emociona. Y particularmente porque he estado leyendo recientemente el Evangelio de Mateo y he aprendido algunas cosas que no sabía y que queremos compartir con todos ustedes. Una de las cosas que hacemos es que usualmente alternamos entre el Antiguo y el Nuevo Testamento y ahorita los domingos estamos estudiando el libro de Segunda de Reyes, estamos estudiando el Antiguo Testamento. Y los miércoles vamos a entrarle entonces al Nuevo Testamento y vamos a empezar con el libro de Mateo. Así que te pido que me ayudes a orar ahí en tu lugar y vamos a comenzar con una pequeña introducción al libro, pero oremos primero. Padre, te damos muchas gracias, Señor, esta noche por esta oportunidad que nos das, Señor, de poder estar juntos, de poder leer tu palabra, Señor, de poder estudiarla, sabiendo que tu Espíritu Santo nos guía, sabiendo que tu Espíritu Santo nos instruye. Señor, ayúdanos esta noche, danos sabiduría, danos, Señor, un corazón atento. Abre nuestros ojos espirituales, Señor, para que podamos ver la gloria de tu Hijo Jesucristo, la gloria de Dios revelada en Jesús, el Rey de Israel, el Rey del universo, el Rey de Reyes, Señor, y que podamos responder con un corazón que te adore, un corazón que te obedezca en todas las cosas, que te dé la gloria que solamente tú te mereces. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a empezar entonces y vamos a leer, solamente vamos a empezar muy bien con una genealogía. Son de los fragmentos o de las porciones favoritas de todo cristiano. Vamos a leer en el capítulo 1, solamente desde el verso 1 hasta el verso 17 en Mateo. Así que acompáñame, por favor. Y dice el verso 1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab a Nazón y Nazón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliakim y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia 14 y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo 14. Amén. Muy bien, esa es la primera porción como empieza el libro de Mateo. Y lo primero que tenemos que saber es que el Evangelio en sí mismo es un género, es decir, cuando tú lees los cuatro evangelios que tenemos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, cada uno de ellos te va a hablar de un personaje que es central. De hecho, cada evangelio es en sí mismo una biografía, pero es una biografía especial. Y básicamente, a diferencia de una epístola, de una carta, de las que tenemos en el Nuevo Testamento de Pablo, de Pedro, de Juan, el escrito de los evangelios está o se centra en la figura de Jesús. No es una biografía exhaustiva, pero es una biografía, nos habla acerca de esta persona. De hecho, el nombre de la serie le pusimos ¿quién es Jesús? Porque precisamente los evangelios responden a esa pregunta, ¿quién es Jesús? Ese es el tema principal. Ahora, como dije ahorita, tenemos 4 evangelios, este particularmente lo escribió Mateo. Mateo está haciendo alusión al apóstol, así es de que este es el primer evangelio que fue escrito por un testigo ocular, un apóstol de Jesús, que fue Mateo. De hecho, Mateo en su evangelio, en el capítulo 10, en el verso 3, solamente hace referencia a sí mismo como el publicano o el recaudador de impuestos, dice en otras versiones como la NTV. En Mateo 10:3 dice, mientras está listando a los discípulos, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo. Ahora, es interesante porque si tú lees otros de los evangelios sinópticos, por ejemplo, Marcos, en el capítulo 2, verso 14, hace mención del llamado de Mateo. Y tanto Marcos como Lucas mencionan que una vez que el Señor Jesús llama a Leví, Mateo, dice que hace un banquete para el Señor Jesús. Ahora, Mateo no cuenta eso en su evangelio, él no dice, e hice un banquete para... No, él simplemente hace referencia a sí mismo como Mateo, el publicano. Ahora, se estima que se escribió entre el año 50 y el año 60. Algunos han dicho que pudiera ser al 70, pero la mayoría coincide entre el 50 y el 60. ¿Por qué es importante la fecha? Particularmente porque el año 70 es cuando Jerusalén fue destruida por el Imperio Romano. Mateo incluye una profecía de parte de Jesús. La gente que no le da el poder divino a Jesús dice, lo escribió después que pasó el evento y lo incluyó en su evangelio. Pero los cristianos, los eruditos conservadores cristianos dicen, ¿sabes qué? No, se estima que se escribió por los testimonios de los antiguos, más o menos entre el 50 y el 60. Así que este es el primer evangelio que escribió un discípulo de Jesús, pero no es el primero. Se atribuye históricamente el primer evangelio a Marcos. Marcos no fue discípulo de Jesús. Marcos fue, tú lo recordarás, Juan Marcos, que salió con Pablo a los viajes misioneros, primer viaje misionero, sobrino de Bernabé, que se separa de ellos, después regresa y se encuentra con Pablo nuevamente, pero fue discípulo de Pedro y vamos a decir que históricamente se le atribuye su evangelio a este relato o este contacto que tuvo con el apóstol Pedro. Sin embargo, en tu Biblia, el primero que aparece es Mateo. Y esto es bien importante, porque Mateo, lo que hace en su evangelio, yo te decía ahorita que cada biografía o cada evangelio tiene un énfasis diferente. Mateo se piensa que tenía una intención de presentar a Jesús a aquellos cristianos judíos y aquellos judíos que aún no eran cristianos, mostrándolo como el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento. Así que Mateo es algo bien importante. Mateo sirve como puente entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Ahora, si tú tienes oportunidad de ver, en línea, una Biblia judía, una Biblia hebrea, si tú ves la Tanaj, te vas a dar cuenta de algo. El último libro en la Biblia judía no es Malaquías. El último libro que tú vas a encontrar es Crónicas. Ahora, es muy interesante porque si tú vas a Crónicas, ve al capítulo 1 de Crónicas, por favor. Y lo que vas a hallar en los primeros capítulos del libro de Crónicas, básicamente hasta el capítulo 8, son genealogías. Comienza diciendo descendientes de Adán, Adán, Set, Enos, Cainán, Malael, Jared, Enoch, Matusalén, Lamec, Noé, Sem, Cam, Jafet, bla, 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 bla. Comienza con una genealogía. ¿Qué es lo que hace Mateo. Mateo toma la historia del Antiguo Testamento y la va a resumir en una genealogía. La genealogía que está aquí no es exhaustiva. Mateo la acomoda para mostrar básicamente que Jesús es la continuación de la historia en el Antiguo Testamento. De hecho, es el cumplimiento. Ahora, si tú recuerdas, Mike, si me puedes ayudar por favor con el drama de las Escrituras. ¿Te acuerdan? Hace unas semanas les presenté los 6 actos. Vete por favor al otro, al que sigue. Yo les decía que la historia de la salvación se puede agrupar en estos 6 actos. El primer acto es Dios estableciendo su reino en la creación. El segundo acto, la rebelión en el reino con la caída de Adán y Eva. Tercer acto, el rey escoge a Israel. Dios comienza su plan de redención. En el cuarto acto llega el rey. Yo les decía que en el libro de Segunda de Reyes estamos en el tercer acto, pero en los evangelios estamos en el cuarto acto. El rey está llegando. De hecho, la palabra evangelio, que para nosotros, si tú le preguntas a alguien, es más, si tú le preguntas a la persona que está sentada enseguida de ti, ¿qué es el evangelio? Va a tener una definición que quizá sea un poquito diferente de la tuya. Porque a veces hemos sobresimplificado lo que significa el evangelio. Vamos a decir, son buenas nuevas. Sí, cierto, son buenas nuevas. Pero ¿qué significan esas buenas nuevas? Y tú puedes decir que Cristo murió para salvarte. Ok, eso es cierto. El evangelio no es menos que eso, pero es mucho más que eso. Y la palabra evangelio, curiosamente, tiene su origen en el libro de Isaías. Si tú vas tantito adelante, Mike, puso una definición ahí nada más para que nos ayude. Esta definición del evangelio la pone un escritor, un autor, me pareció muy, muy importante, porque dice: el evangelio se puede definir como el cumplimiento por parte de Jesús del regreso de Dios mismo como rey, con el poder del Espíritu, trayendo a su pueblo de vuelta del exilio y a la verdadera tierra prometida de una nueva creación, perdonando sus pecados y cumpliendo todas las promesas de Dios y las esperanzas de su pueblo. Te voy a dejar para que lo medites tantito. Si te fijas, va más allá de perdonar pecados. Perdonar pecados, si dejamos el evangelio en eso, no incluye la restauración de un mundo caído. No incluye la restauración de los cuerpos corruptos que tenemos como seres humanos, que han sido corrompidos y degradados por causa del pecado. No incluye cielos nuevos y tierra nueva, si lo dejamos solamente en perdón de pecados. Pero cuando vemos todo lo que implica la redención, que va más allá de perdonar pecados, sino ponernos en una relación correcta con Dios, hacernos parte de su pueblo y llevarnos a la nueva creación, podemos tener un panorama más completo. Ahora, te voy a pedir que por favor pongas Isaías 52, si lo puedes poner, Mike, en la NTV, por favor. Esta es una introducción, así de que vamos a estar viendo algunas cosas allí que nos ayuden a captar mejor el mensaje del evangelio. Y por favor, vamos a leerlo, vamos a leer del capítulo, desde el versículo 1, por favor. Dice: despierta, oh Sión, despierta, vístete de fuerza, ponte tus ropas hermosas, oh ciudad santa de Jerusalén, porque ya no volverá a entrar por tus puertas la gente impura que no teme a Dios. Levántate del polvo, oh Jerusalén, y siéntate en un lugar de honor. Quítate del cuello las cadenas de la esclavitud, oh hija cautiva de Sión. Pues esto dice el Señor: cuando te vendí al destierro, no recibí pago alguno. Ahora puedo redimirte sin tener que pagar por ti. Esto dice el Señor soberano: hace mucho tiempo mi pueblo decidió vivir en Egipto. Ahora es Asiria la que lo oprime. ¿Qué es esto?, pregunta el Señor. ¿Por qué está esclavizado mi pueblo nuevamente? Quienes lo gobiernan gritan de júbilo, todo el día blasfeman mi nombre. Verso 6. Pero yo revelaré mi nombre a mi pueblo y llegará a conocer mi poder. Entonces por fin mi pueblo reconocerá que yo soy quien le habla. Verso 7. Qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que trae buenas noticias de paz y de salvación, las noticias de que el Dios de Israel reina. Verso 8. Los centinelas gritan y cantan de alegría porque con sus propios ojos ven al Señor regresando a Jerusalén. Si te acuerdas, lo que puse en la definición es básicamente esto. Dios mismo regresando a Jerusalén, Dios mismo redimiendo a su pueblo. ¿Sí? Ahora, sabemos, el Señor mismo lo dijo, Dios es espíritu, a Dios jamás nadie le ha visto, pero el Hijo de Dios nos da a conocer, nos revela al Padre. Así que el Evangelio nos habla de este cumplimiento, de todas estas promesas. Así que cuando regresamos a Mateo, quiero que veas esto. Si puedes poner allí la gráfica, la primer gráfica, por favor. Si vemos las Escrituras, a lo mejor nos sirve esto. Empezamos en la creación, con el libro de Génesis. En el libro de Génesis tenemos la promesa hecha a Abraham. Dios hace un pacto con Abraham y le dice que le va a dar una tierra y que va a ser una gran nación y que va a ser bendición a todas las naciones. Después viene David y Salomón y Dios hace un pacto con David y promete un rey que va a gobernar eternamente. Luego, del periodo de David y Salomón hasta donde comienza el periodo intertestamentario, viene el exilio. Estamos ahorita en esa parte, en Segunda de Reyes. Estamos viendo que ya David no está reinando, Salomón no está reinando. Ya vamos ahorita, estamos en Ocosías, la última vez que hablamos del rey. Y lo que hemos visto es que va un declive, una decadencia entre los reyes. El libro de Reyes, en Segunda de Reyes, va a terminar en el exilio. Precisamente vamos a hallar esa parte. Y luego vemos ese espacio que dice periodo intertestamentario. 400 años donde no hubo escrito, donde no hubo un profeta que diera palabra de parte de Dios. Y en ese contexto es que comienza Mateo con esta genealogía. Ahora, quiero que veas en el primer versículo lo que dice Mateo. Dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Ahora, la primer frase con la que empieza es Biblos Geneseo. Básicamente lo que está haciendo es que el Evangelio de Mateo comienza con las mismas palabras o la misma frase que tiene el título del primer libro de la Biblia, el Génesis. Está hablando de los orígenes de Jesús, pero no solamente lo pone como Jesús, lo pone como Jesucristo. Ahora, yo quiero que veas algo. En cada uno de nosotros, nuestro origen dice mucho. Es decir, si yo te pregunto quién eres tú, posiblemente vas a comenzar diciendo, pues yo soy fulano de tal, nací en tal parte, mis papás fueron X y Y. De hecho, si tú ves, por ejemplo, en el linaje de los reyes, estaba viendo, no sé si supieron, pero hace, creo que fue la semana pasada que celebró su jubileo de platino la reina de Inglaterra, 75 años reinando, está estableciendo récord, no solamente en Inglaterra, en todo el mundo. Pero si tú ves su historia, en su historia ella accedió al trono porque fue la hija mayor de sus papás, apunta eso, pero sus papás no eran reyes, sus papás eran duques, originalmente eran los duques de York. El hermano de su padre era el rey, pero dejó el trono, abdicó y entonces pasó a manos de su hermano que era el papá de la reina y así es como ella accedió al trono. Ahora, Mateo va a hacer lo mismo. Mateo va a tomar esta manera de presentar el origen de una persona como si fuera una biografía, pero en esa genealogía va a empacar más o menos 2,000 años de historia del pueblo de Israel. Y lo va a hacer en tres segmentos que nos divide aquí. No vamos a entrar en el detalle de cada una de las personas en la genealogía, pero sí quiero que veamos las partes que son clave. Y la primera que vemos aquí, cómo conecta vamos a decir, Mateo con el Antiguo Testamento, es con esta frase, estos orígenes. De hecho, el libro de la Biblia, el primer libro de la Biblia, Génesis, nos habla de esto. Cuando tú lees el libro de Génesis, después que tenemos aquí en el verso 5, perdón, capítulo 5 de Génesis, en el verso 1, comienza diciendo: este es el libro de las generaciones. Y comienza a hablarnos de genealogía. Toledot es la palabra hebrea, pero Mateo está conectando. De hecho, todo el Evangelio de Mateo está dividido en 5 bloques. Y los eruditos piensan que lo que está haciendo es apuntando al Pentateuco. Está apuntando a los primeros 5 de la Biblia. Mateo está conectando la historia del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Y esto es bien importante, familia. Por eso yo he insistido tanto en que tú y yo conozcamos este gran panorama, porque no podemos entender el Nuevo Testamento sin el Antiguo Testamento, y tampoco podemos entender el Antiguo Testamento fuera del Nuevo Testamento. Uno nos habla de las sombras y los tipos, y el otro nos habla de los cumplimientos y los antitipos. Así de que lo que vemos aquí es que Mateo está trazando este puente entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento para mostrarnos que Jesús es la pieza clave que conecta todas las promesas de parte de Dios, no solamente para el pueblo de Israel, sino para todos los hombres. Y eso es lo que hace aquí. Así que comienza diciendo: este es el inicio. Esto nos habla de una nueva era, de un nuevo inicio. Si tú te fijas en el Nuevo Testamento, Jesús habla de los últimos días, y después Pablo y todos ellos retoman el siglo venidero o los últimos días. Los últimos días no son los últimos días antes de que Jesús venga. Los últimos días comienzan con Jesús viniendo, Dios irrumpiendo en el mundo, Dios viniendo a su creación. Eso marca el inicio de los últimos días. Y básicamente Mateo toma esta idea y nos muestra este nuevo comienzo, no solamente para el pueblo de Israel, sino para toda la humanidad. El libro de la genealogía de Jesucristo. Ahora, cuando menciona su nombre, lo está haciendo con dos propósitos. Por un lado, nos da el nombre común, Jesús, que significa salvación, y por otro lado el título que se le asigna, básicamente el Cristo o el Mesías, el ungido. Y vas a ver que después no lo usa mucho Mateo, lo usa aquí en la introducción para poner en claro quién es el personaje, quién es la persona a la que está haciendo referencia. La segunda cosa que hace en el mismo versículo 1 es que menciona que Jesús es el hijo de David. Ahora, va a usar ese término muchas veces en su evangelio. Va a hacer referencia a Jesús como el hijo de David, porque es un término, un título mesiánico. Está diciendo que Jesús es aquel al cual el Señor hizo referencia en Segunda de Reyes, cuando dio la promesa, en Primera de Reyes, cuando hizo la promesa a David. Si tú recuerdas y vas para allá a Primera de Reyes, perdón, Segunda de Samuel 7, ve a Segunda de Samuel 7. En Segunda de Samuel 7, el Señor, por medio del profeta Natán, le da una promesa a David, hace un pacto con él y le dice en el versículo 8: ahora pues dirás así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueras príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel, y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que Él te hará casa. Ahora, este mensaje viene porque David dice, quiero construir el templo, le quiero hacer una casa al Señor. Y el Señor le responde, tú no me vas a hacer casa a mí, yo te voy a hacer casa a ti. Ahora, la palabra que se usa aquí, no sé si pones el versículo 11 en la NTV, por favor. En la NTV. Ok, ¿alguien tiene la NTV? Pero el capítulo 7. Segunda de Samuel 7, 11. ¿No? Tenemos problemas técnicos. Ok. Bueno, básicamente aquí la palabra casa hace referencia a una dinastía. Ahí está. Además, el Señor declara que construirá una casa para ti, una dinastía de reyes. Básicamente, no está hablando de una construcción, está hablando de un linaje. Él te va a dar un linaje. Y dice el verso 12, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azote de hijo de hombres. Ok, básicamente entonces el punto es este. Lo que está diciendo Mateo es, este Jesús es el hijo de David del que habla la profecía. Está mostrando que Jesús es el cumplimiento de una promesa hecha 1,000 años atrás. Fue hecha hace 1,000 años atrás y en Jesús está cumpliendo. Y esa era la expectativa que tenía el pueblo judío. Acuérdate que cuando Jesús llega, después de esos, en esos 400 años donde no hubo profecía, Israel estuvo sujeta a diferentes reinos. Y cuando Jesús llega, el imperio romano está reinando. Y el pueblo tiene esta expectativa de que el Mesías llegue y que sea como David y que sea un guerrero y que los haga libres y que restaure el reino a su gloria. Y en esa época llega Jesús y Mateo dice, este Jesús es el hijo de David que estaban esperando. Es la esperanza de Israel. Pero me gusta mucho porque Mateo no solamente tiene su énfasis en la expectativa judía, sino que también dice, es Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y con este señalamiento a la promesa hecha en Génesis, está diciendo, también Jesús es el instrumento por el cual se va a cumplir la promesa hace 2,000 años que Dios se la hizo a Abraham y en Jesús se va a cumplir. Jesús es la respuesta o el cumplimiento a la promesa que Dios le hizo a Abraham de tener un descendiente o un linaje que sería bendición para toda la tierra. Así que en Jesús Mateo está diciendo el cumplimiento de la expectativa judía, pero también de esperanza para los gentiles. Y entonces, a partir del verso 2, comienza un linaje. Y lo que quiero que veas es que, posiblemente sea tu caso, no lo conozco, pero usualmente todas las familias tienen por lo menos un prietito en el arroz, ¿verdad? Tienen lo que se conoce como la oveja negra. Y sucede ahora sí que hasta en las mejores familias. Y lo que vamos a ver en el linaje de Jesús es algo así. Porque Jesús comienza, o más bien Mateo comienza a describir el linaje de Jesús. Ahora quiero decirte algo. Mateo no incluye a cada persona del linaje de Jesús. Mateo se enfoca en mostrar solamente que él tiene derecho al trono de David. Así que no esperes ver a cada personaje de la historia en esta genealogía. De hecho, si tú ves en Lucas, después en Lucas 3, la genealogía de Lucas es diferente. Si te fijas aquí, la genealogía comienza con Abraham, porque lo que está mostrando Mateo es el inicio del pueblo de Israel, la historia del pueblo de Israel. Lucas va a trazar la genealogía al revés y de Jesús va a llegar hasta Adán. Aquí de Mateo, empezando con Abraham, va a terminar en Jesús. Lucas comienza con Jesús y termina con Adán, y él está viendo la perspectiva de toda la humanidad. Son diferentes enfoques. Y esto es importante. Cuando tú leas los evangelios, de repente te vas a encontrar que los eventos no están en la misma cronología, en el mismo orden, y es porque los evangelios son un tipo de biografía especial, porque el énfasis en cada uno es mostrar un aspecto particular de Jesús, no mostrar la cronología y todos los eventos detallados. Juan incluso en su evangelio dice, Jesús hizo muchas más cosas que si quisiéramos apuntarlas, dice, no cabrían los libros en el mundo. Pero se toman solamente ciertos eventos con un propósito en mente. Así que aquí en la genealogía comienza a partir de Abraham. Y si tú te fijas en el versículo 17, se nos muestra que hay tres grandes bloques. Dice, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David. Y ese es el primer bloque. Tú ves que comienza en el versículo 2 con Abraham. Y después dice allí en el verso 6 también, Isaías engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Luego comienza, dice en el verso 14, que el segundo bloque es desde David hasta la deportación a Babilonia. Y dice que hay 14 generaciones. Y el tercer bloque es de la deportación de Babilonia hasta Cristo, otras 14 generaciones. Ahora, el primer segmento entonces comienza con la historia de Israel, desde el libro de Génesis hasta el libro de Reyes. Comienza narrando, o más bien listando los personajes claves en ese periodo. Y tienes allí a Abraham, que sabemos que es un personaje central. Pero si vemos la vida de Abraham en el libro de Génesis, encontramos que Abraham no fue perfecto, ¿estamos de acuerdo? Abraham mintió dos veces con respecto a su esposa. Abraham se desesperó en las promesas por algún tiempo. Su esposa le hizo la sugerencia de, mira, mejor agarra a mi criada como mi esclava, como tu mujer, para que me des un hijo. Y él dijo, bueno, pues qué buena idea, ¿verdad? Y la agarró también y tuvo un hijo con ella. Después tuvo que echarla fuera con todo hijo. Fue malas decisiones que tomó Abraham. Abraham no fue perfecto y lo hemos dicho antes. Dios no maquilla ni siquiera su linaje. Es decir, Jesús aparece aquí junto a personas como Abraham. Tenemos a Isaac, tenemos a Jacob. Conocemos la historia de Jacob. Jacob, el engañador, el que roba la primogenitura. Y podemos irnos entre los reyes. Va a haber reyes más o menos, reyes malos. Aún el rey David tuvo también este pecado con no solamente tomando la esposa de uno de sus hombres, de Urías, sino también matando a Urías. Pero quiero que veas esto. Entre todo esta genealogía que nos muestra, que vemos que no son hombres perfectos, hay cinco mujeres también que están incluidas. Y esto es bien interesante porque usualmente, salvo que hay una razón muy poderosa, las mujeres no están incluidas en la genealogía. Sin embargo, aquí aparecen cinco mujeres. La primera de ellas está en el verso 3 y es muy interesante porque menciona en el verso 3 a Judá. Ahora, sabemos que Jesús viene de qué tribu. De Judá. Él es el león de la tribu de Judá. Todos decimos, sí, Judá. Pero, ¿recuerdas la historia de Judá? El caso de Judá es muy interesante porque, si me acompañas por favor a Génesis 38, Judá tuvo hijos que no fueron muy buenos, que digamos, y mueren sus hijos, pero tiene a su nuera, a Tamar. Y la pobre Tamar ha estado pasando entre los hijos de Judá y no ha tenido hijos, no ha podido tener descendencia. Así que vemos allí en el versículo 12, dice, pasaron muchos días y murió la hija de Súa, mujer de Judá. Es decir, Judá enviudó. Dice, después Judá se consoló. Y subía a los trasquiladores de sus ovejas a Timnat, él y su amigo Ira el Adulamita. Y fue dado aviso a Tamar diciendo, he aquí tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez, estaba sola otra vez, estaba viuda, se cubrió con un velo, se arrebozó y se puso en la entrada de Naim junto al camino de Timnat porque veía que había crecido Sela y ella no era dada a él por mujer. Es decir, como ella no había podido tener hijo con ninguno de los esposos anteriores que habían muerto, el deber del suegro era entregársela a su otro hijo. Pero dice, el último hijo pues ya estaba chamacón, ya había crecido y el suegro no se la había pasado como esposa. El suegro pues estaba haciendo coche y no quería dársela porque ya había, tenía una historia, pues todos se les morían. Entonces dice, no, pues no quiero pasársela a él. ¿Qué hace ella? Dice allí que se cambia. En el verso 15 dice, la vio Judá y la tuvo por ramera porque ella había cubierto su rostro y se apartó del camino hacia ella y le dijo, déjame ahora allegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo, ¿qué me darás por llegarte a mí? Él respondió, yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo, dame una prenda hasta que lo envíes. Entonces Judá dijo, ¿qué prenda te daré? Ella respondió, tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio y se llegó a ella y ella concibió de él. ¿Qué significa esto? Que el suegro embarazó a la nuera. Él no sabía. Después ella se descubre porque tiene la garantía o las prendas que le dio. Y entonces a Judá se le caen los calcetines. No sabía lo que había hecho y lo vemos aquí. Así que en la genealogía de nuestro rey Jesús tiene historias, ahora sí como dice, tiene cadáveres en el closet, ¿no? Allí en el versículo 3 está Tamar. Esta mujer, algunos piensan que no era israelita, que era una mujer cananea, no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que engañó deliberadamente a su suegro para quedar embarazada. Y dice que de allí viene Fares y Sara. Ahora, un versículo adelante, en el verso 4, se nos dice que Aram engendró a Aminadab a Nazón y Nazón a Salmón. Y en el verso 5 dice, Salmón engendró de Raab. Ahora tú recuerdas a Raab. La historia está también en Josué 2. Raab es una mujer cananea. Ella no es israelita y ella está en la ciudad de Jericó. Y cuando Josué y el pueblo de Israel cruzan y van a tomar Jericó, mandan espías para que vean la tierra y llegan a la ciudad y encuentran a esta mujer. Estos espías, en el capítulo 2 lo encuentras, y dice que ella los esconde en su casa. Y esta mujer le dice en el versículo 8 a estos espías del pueblo de Israel, después de que los esconde para que la gente de Jericó no los encuentre, dice en el versículo 8, antes que ellos se durmieran, ella subió al terrado y les dijo, sé que Jehová les ha dado esta tierra porque el temor de ustedes ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de ustedes, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de ustedes cuando salieron de Egipto y lo que han hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Seón y a Og, a los cuales han destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de ustedes, porque Jehová su Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Y mira el verso 12. Les ruego pues ahora que me juren por Jehová que como he hecho misericordia con ustedes, así la harán ustedes con la casa de mi padre, de lo cual me darán una señal segura, y que salvarán la vida a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas y a todo lo que es suyo, y que librarán nuestras vidas de la muerte. Básicamente ella le dijo, ¿sabes qué? Ahora sí que yo les hice el paro. Ahora ustedes prométanme, júrenme que me van a salvar a mí y a mi familia y lo que tenemos. ¿Qué sucede? Ellos hacen este juramento con ella, le piden que ponga, ¿se acuerdan? Un cordón rojo en su casa, en la ventana de su casa, un recordatorio de la sangre del Señor. Y viene el pueblo, los muros caen, ya saben la historia, vueltas alrededor caen. Y entonces ella y su familia forman parte del pueblo de Israel, a pesar de ser cananeos. Y vemos a esta mujer de profesión de nada buena reputación, ¿Quién pondría en el árbol genealógico Salmón engendró de Raab a Boz? Ahora, yo te decía, salvo que hubiera una razón muy poderosa, no ponían el nombre de una mujer. Ahora, hay algo que Mateo nos está diciendo aquí. Gente que no era del pueblo de Israel llega a ser parte del pueblo por su fe. Y dice allí que de Raab se engendró a Boz. Ahora, Boz fue prominente. Boz es un personaje central en el Antiguo Testamento, en el libro de Rut. Y curiosamente, dice allí en el verso 6, 5, Salmón engendró de Raab a Boz, Boz engendró de Rut a Obed y Obed a Isaí. Ahora, Rut es la tercera mujer que aparece aquí y Rut era moabita. No solamente era extranjera, sino que pertenecía a Moab. Tanto los amonitas como los moabitas eran rechazados del pueblo de Israel. Si tú vas a Deuteronomio 23:3, la NTV dice, no se admitirá en la asamblea del Señor a ningún amonita ni moabita, ni tampoco a sus descendientes hasta la décima generación. Y sin embargo, fíjate lo que dice, que de Rut, la moabita, nació Obed. ¿Quién era Obed? El abuelo del rey David. Así que tienes estas mujeres de una reputación no muy buena que están incluidas deliberadamente en el linaje de Jesús. Ahora, no son la única. Si te vas al versículo 6, dice, Isaí engendró al rey David. Y el rey David engendró a Salomón, ¿de quién? De la que fue mujer de Urías. Es un feo recordatorio, pero está el recordatorio allí. Pudo haber dicho de Betsabé, pero dijo no, de la que fue mujer del rey de Urías. Un recordatorio otra vez de que no toda la gente en el linaje de Jesús tenía buena reputación. Y un recordatorio de que Jesús, otra vez, en el contexto, si lo ves como ser humano, era tan humano como nosotros, pero sin pecado. A diferencia de su linaje, Jesús nunca pecó. Pero si seguimos la genealogía, la última mujer que se menciona es María. Ahora, quiero que veas algo interesante. Si tú te fijas hasta ahorita, lo que se nos ha dicho es que los hombres han engendrado. ¿Sí te fijas en eso? Isaí engendró al rey David, el rey David engendró a Salomón, que es un término extraño porque normalmente piensas engendra a la mujer, pero es el hombre engendró. Ahora, fíjate lo que pasa a partir del verso 16. Y Jacob engendró a José. ¿Quién es José? Marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. ¿Te das cuenta de lo sutil? No dice que José engendró a Jesús. Dice que José es el esposo de María, de donde nació, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Ahora, María, tú puedes decir, bueno, María no entra en este perfil de mujeres que ha venido describiendo. Ciertamente no, pero no tuvo buena reputación en su tiempo. Si tú recuerdas, su marido dijo, mejor la dejo para no difamarla, porque dijo, esto está muy sospechoso, está embarazada y yo no tengo nada que ver aquí. El punto es que deliberadamente Mateo pone estas cinco mujeres también con este trasfondo particular. Y quiero que veas esto. Básicamente Mateo con la genealogía, como dice a partir del verso 17, está tomando estos tres segmentos de la historia del pueblo de Israel y está resumiendo que dice, hay 14 generaciones de Abraham hasta David, de David hasta la deportación y de la deportación hasta Jesús. Ahora, la deportación hace memoria o está hablando del exilio que tuvo el pueblo de Israel cuando fue llevado cautivo a Babilonia. Entonces, cierra en 14 generaciones cada uno de estos bloques. Y muchos preguntan, ¿cuál es el significado de estos 14? Ahora, hay, no sé si hayas escuchado hablar de la gematría. Básicamente se trata de cómo el alfabeto hebreo y otros alfabetos antiguos se les asigna un valor numérico a cada una de las letras. En el alfabeto hebreo, las tres letras del nombre David suman 14. Entonces, hay eruditos que dicen, el hecho de que diga tres veces el 14, básicamente lo que está haciendo es el énfasis en la descendencia davídica del rey. Y estaría padre y tiene mucho sentido, sin embargo, no podemos probarlo. Lo que otros dicen es que es más un asunto de mnemotecnia, básicamente para que puedas memorizar fácilmente las generaciones, y por eso Mateo la redondeó en 14, las, vamos a decir que los tres eventos con 14 generaciones. No sabemos la razón, pero el punto importante es este. Mateo comienza hablando de Jesús, conectando su vida, su nacimiento, su origen con el pasado del pueblo de Israel. Imagínate, 400 años el pueblo esperando la venida del Mesías y de repente aparece este Jesús. Y lo que está diciendo Mateo es, cuando Cristo vino, no comenzó la historia desde cero. Es un nuevo comienzo, pero conectado a la historia del pueblo de Israel. Y eso, familia, va a cobrar sentido a medida que vayamos avanzando en el Evangelio de Mateo, porque Mateo continuamente va a estar hablando de para que se cumpliera lo dicho por el profeta, y Jesús hizo esto para que se cumpliera lo que estaba en los Salmos, y Jesús regresó como dijo el profeta. Continuamente va a estar haciendo alusiones al Antiguo Testamento. ¿Para qué? Para que no te olvides que Jesús es el cumplimiento de todas las promesas que Dios hizo en el Antiguo Testamento. Así que Mateo, por eso está colocado en el primer lugar del Nuevo Testamento, porque es el puente del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. A través de Mateo vamos a comenzar a ver cómo Jesús encaja en este panorama, y cómo cumple las promesas que el Señor había hecho para su pueblo. Ahora, yo decía algo, con ese linaje de David, entonces Jesús podemos identificarlo como el Mesías, como este ungido, como este rey que todos estaban esperando en Israel. Pero a través de Abraham podemos ver la expectativa o la promesa cumplida de que Dios iba a hacer bendición por medio de Abraham, de su linaje, iba a hacer bendición a todas las naciones. Y quiero que veas algo. A lo largo de este linaje o de esta genealogía podemos ver que el Señor lo estaba haciendo con estas personas que eran extranjeras y que fueron incluidas en la genealogía de Jesús. Así que si tú ves la genealogía de Jesús, esto en realidad es una manera de dar esperanza a todos los lectores. Mateo lo que está haciendo es dando esperanza, razones de esperanza a la gente. No solamente si eres judío, porque puedes ver el cumplimiento de la promesa a David, sino también si eres extranjero, si eres gentil, porque estás viendo el cumplimiento de la promesa también de Abraham. Lo que estamos viendo es que el Señor Jesús vino y cumplió con esas promesas. Y eso es esperanza para nosotros el día de hoy, porque podemos ver que así como Dios cumplió todas las promesas del Antiguo Testamento, el Señor va a cumplir todas las promesas que aún quedan pendientes en su regreso. Jesús va a regresar y eso es lo que tú y yo sabemos. Aunque a Israel por mucho tiempo le parecía que era difícil que Dios cumpliera las promesas. Y quiero que veas esto. En la época en que el pueblo es llevado cautivo, se llevan cautivo a los reyes, el último linaje. La pregunta era, ¿cómo es que Dios iba a cumplir su promesa de que alguien siguiera reinando si el linaje había sido llevado cautivo? Cuando el pueblo regresa con gran esperanza, expectativa otra vez, y entonces llegan otros imperios y siguen aplastando al pueblo de Israel, parece difícil que Dios cumpla sus promesas, y Dios las cumplió. Así que hoy en día nosotros también tenemos la misma convicción y podemos tener la misma esperanza de que Él va a regresar y va a cumplir todo lo que Él ha dicho. Ahora, la pregunta importante es esta. Sabemos que Él va a cumplir, sabemos que Él va a venir. La pregunta es si tú y yo estamos listos también para eso, para cuando Él regrese. Si, al igual que Tamar o Rahab o Ruth, estas personas extranjeras, estas personas con un pasado, como decía ahorita, con no muy buena reputación, ellas se acercaron apelando a la gracia y a la misericordia de Dios. Y lo que podemos ver aquí, como lo decía el domingo también, es lo mismo, que no importa el pasado que tú tengas, no importa ahora sí que tu árbol genealógico, la descendencia, los parientes que hayas tenido o el tipo de persona que tú seas, todos podemos tener acceso a este Dios de gracia. Todos aquellos que nos acercamos en arrepentimiento y fe al Señor Jesús, tenemos acceso a este Dios de gracia que nos hace parte, como decía ahorita, no solamente nos perdona, nos pone en la relación correcta, nos hace parte de su familia y nos asegura que tendremos la redención plena, que incluye, como dijimos, un cuerpo nuevo, cielos nuevos, tierra nueva y estar para siempre en su presencia. ¿Cuál es la clave de todo esto? La persona de Jesús. Así que a lo largo del libro de Mateo vamos a estar regresando para ver a este Jesús que es Dios mismo regresando para cumplir todas las promesas que hizo a su pueblo. Amén. Te invito a que te pongas de pie. Lee en tu casa el Evangelio y vete anticipando, ve tomando un tiempo para leer y haz esto, busca cada vez que mencionen ahí que se cumpla la profecía o lo dicho por el profeta. Usualmente la Biblia te va a dar las pistas allí para que vayas a las Escrituras y puedas ver cómo continuamente se va a estar hablando de lo que el Señor prometió y que Jesús cumplió. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este Salvador que tú nos has dado, este Rey glorioso, el Hijo de David, Jesús, el Cristo, el ungido, aquel que no solamente es Hijo de David, sino también Hijo de Abraham. Señor, y te damos gracias porque en Él se cumplen todas las promesas. Como dice en tu palabra, en Él todas las promesas son sí y en Él son amén. Y te damos gracias, Señor, porque por medio de Jesús tenemos acceso a esas promesas. Por medio de Jesús podemos acercarnos a ti en esta relación. Por medio de Jesús tenemos perdón de pecados. Tenemos, Señor, justificación delante de ti y tenemos la seguridad de la gloria. La seguridad, Señor, de que cuando este Jesús, este Rey de Reyes, regrese en gloria, nosotros seremos tomados, seremos transformados para estar con Él por toda la eternidad. Señor, mientras llega ese día, permítenos enamorarnos cada día más de Él. Padre, no permitas que caigamos en una costumbre, no permitas, Señor, que nuestra capacidad de asombro se agote. Todo lo contrario, Señor, abre nuestro entendimiento para que podamos captar más de esta gloria de tu Hijo y que podamos, Señor, enamorarnos más cada día de Él y que este amor, Señor, esta pasión redunde en alabanza, en gloria y adoración para tu nombre. Señor, te pedimos por cada uno de tus hijos y te pedimos por aquellos que quizá aún no te conocen para que puedan, a través de tu palabra, Señor, acercarse a ti, encontrar salvación, perdón y seguridad eterna, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Familia, que el Señor los bendiga. Nos vemos domingo. Las mujeres mañana tienen su reunión, 6:30. Domingo, llegue temprano. Llegue temprano. A los que lleguen tarde los vamos a sentar en la primera fila también. Los esperamos aquí el domingo. Vamos a continuar con Segunda de Reyes. Que el Señor los guarde.